Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo, comenzando el octavo mes del año. Gracias por acompañarnos, todo preparado para ponernos al tanto de lo que sucede en Cuba y el mundo. El abrazo, el saludo principal, el primerito de la mañana para mi compañera gladiadora y mosquetera, Exilda Arjona Palmer. Buenos días, Exilda.
Muy buenos días, gracias por ese abrazo, por el saludo que lo devolvemos a los oyentes y esperamos que lo acepten con mucha alegría. Gracias a todos por la sintonía. Buenos días de nuevo.
Primero de agosto, día jueves, día de la sobrecapacidad de la Tierra. Escuchen, Día Mundial de la Alegría, que debiera ser todos los días. Y Día de la Pachamama, un saludo al cuidado de la Tierra. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Resumen de noticias.
Comenzamos contándoles que la líder opositora venezolana María Corina Machado llamó ayer miércoles a la movilización tras el pedido de cárcel que hizo en su contra Nicolás Maduro, responsable de la falta de transparencia en las elecciones presidenciales del pasado domingo 28 de julio.
María Corina expresó en la red social X: les ofrecemos al régimen que aceptará democráticamente su derrota y avanzar en una negociación para asegurar una transición pacífica. Sin embargo, han optado por la ruta de la represión, la violencia y la mentira. Ahora nos corresponde a todos hacer valer la verdad que todos conocemos. Vamos a movilizarnos. Lo lograremos, añadió sin brindar detalles sobre cómo se llevaría a cabo dicha movilización.
Estados Unidos ha anunciado que reconoce al candidato opositor de Venezuela, Edmundo González, como el ganador de las elecciones presidenciales, al aseverar que las pruebas irrefutables de las actas muestran que derrotó a Nicolás Maduro con millones de votos, si bien la autoridad electoral no ha publicado por el momento las actas de los comicios.
Así lo ha hecho saber el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense, Brian Nichols, ante los Estados miembros de la OEA, organismo que ha celebrado ayer una reunión extraordinaria respecto a la situación en Venezuela, donde las protestas contra el chavismo se han saldado con 13 muertos y más de 1,000 manifestantes detenidos.
Los países miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA, no han logrado ponerse de acuerdo ayer para emitir una resolución conjunta con el objetivo de exigir a Venezuela la publicación de las actas electorales después de que los resultados del Consejo Nacional Electoral diesen la victoria a Nicolás Maduro, que la oposición ha rechazado tras denunciar un fraude.
La votación se ha saldado con 17 votos a favor, 11 abstenciones, entre las que destacan las de Bolivia, Brasil y Colombia, 0 en contra y la ausencia de 5 países, entre ellos México y Venezuela. Si bien es necesario lograr una mayoría absoluta para aprobar el texto, Colombia, uno de los países que se han abstenido, ha explicado que este foro multilateral no es el escenario correspondiente para abordar los temas relativos a la situación política venezolana, ya que Caracas no forma parte de la OEA desde el año 2019.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha pedido al Tribunal Penal Internacional que impute al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y que emita una orden de arresto en su contra con premeditación, alevosía, impulso brutal, ferocidad, ventaja superior en la represión de las protestas contra el chavismo.
Maduro prometió un baño de sangre y nos indignó oírlo, y más nos indigna ahora que lo está haciendo, dijo Almagro. En ese sentido, ha prometido que la OEA se hará cargo de hacer la solicitud de estos cargos, aunque no ha especificado cuáles.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha acusado a la Organización de Estados Americanos de injerencia en los asuntos internos de Venezuela, tras poner en duda la victoria de Nicolás Maduro tras las elecciones del domingo y asegurar que el actual mandatario ha tratado de distorsionar el resultado electoral.
En este sentido, López Obrador ha incidido en la importancia de que se cuenten todos los votos y se revisen las actas, mientras aboga por esperar al resultado definitivo emitido por el Consejo Nacional Electoral luego del recuento total de los votos. México fue uno de los grandes ausentes en la sesión extraordinaria de la OEA celebrada en Washington.
El canciller peruano, entre tanto, Javier González Olaechea, confrontó a los 11 países que en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, se abstuvieron de votar sobre una resolución que exigía al régimen de Nicolás Maduro publicar de inmediato las actas de las elecciones presidenciales realizadas el último domingo en Venezuela.
González Olaechea mencionó durante su intervención que abstenerse de votar es en el fondo una falta de voluntad para expresar una posición clara sobre la verificación de los votos ante unos comicios fraudulentos, pero aún es peor para los 5 miembros que no se apersonaron, añadió con evidente molestia, al tiempo que subrayaba su plena e irrestricta solidaridad con Edmundo González Urrutia y María Corina Machado y los millones en Venezuela que aspiran a vivir en libertad.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y a esta hora en Martín Noticias AM vamos directamente a las calles de Caracas. Tenemos en la línea telefónica nuestra corresponsal Aymara Lorenzo, que nos reporta, nos actualiza lo más reciente, lo último del acontecer venezolano. ¿Qué tal, Aymara? Buenos días.
Buenos días.
Hola, muy buen día, Ricardo, Exilda. Gracias por este contacto para sumar información a lo que ustedes han venido contando ha ocurrido en el mundo en las últimas 24 horas con relación a Venezuela. Quisiera comenzar por los aspectos legales. El Consejo Nacional Electoral suspendió la emisión del segundo boletín oficial con los datos actualizados de los resultados de las elecciones presidenciales del domingo 28 de julio. Esto contrasta con lo que dijo, lo último que dijo María Corina Machado en un tuit que publicó a las 10:43 de la noche. Y hago la precisión de la hora porque desde el lunes pasado, que fue el último momento en el que ella salió públicamente con Edmundo González Urrutia a ofrecer una conferencia de prensa, y salió el martes a esta convocatoria en la avenida Francisco de Miranda, no ha aparecido más públicamente por la investigación que pesa en su contra y por los señalamientos por las peticiones de cárcel para ella que ha hecho el propio Nicolás Maduro, que hizo el presidente de la Asamblea Nacional y la acusación directa del fiscal. Pero se ha venido manteniendo en comunicación con todos los venezolanos y con el mundo a través de la red social Twitter. Ella dijo: tenemos meses construyendo una plataforma robusta para la defensa del voto que pudiera demostrar incuestionablemente nuestro triunfo. Le ofrecimos al régimen que aceptara democráticamente su derrota y avanzar en una negociación para la transición pacífica. Sin embargo, ha optado por la ruta de la represión, la violencia y la mentira. Ahora nos corresponde a todos hacer valer la verdad que todos conocemos. Vamos a movilizarnos, lo lograremos. Es hora de tener confianza unos en otros, de mantenernos activos y firmes. Tomó tiempo ganar, ahora toca cobrar. Esto contrasta con lo que dijo Nicolás Maduro este miércoles, luego de ir al Tribunal Supremo de Justicia para pedir a la Sala Electoral que certificara la validez de los resultados. Una validez que, como les comenté al inicio de este reporte, el Consejo Nacional Electoral no ha podido demostrar porque no ha emitido el segundo boletín, y además contrasta con el hecho de que Maduro dijo que estaría en la calle la Fuerza Armada y los efectivos policiales reprimiendo toda esta manifestación que, hay que insistir, comenzar de manera espontánea cuando los venezolanos se vieron burlados ante lo que fue el boletín, el primer boletín que emitió el Consejo Nacional Electoral sin contar con la totalización de las actas.
Aymara, has hablado con personas en la calle en Venezuela. ¿Cuál es el sentir ahora mismo? ¿Cuál es el sentir del pueblo venezolano viendo la posición de algunos países que los apoyan totalmente? Háblanos un poco de esto.
Bueno, la disposición que tiene la gente desde el mismo domingo, cuando se apostó a las afueras del Consejo Nacional, a las afueras de los centros de votación, una vez que cerraron los votos, es estar al pie para la defensa de sus votos. Y todas las personas, en este momento hay como sentimientos encontrados en la gente de ver cómo el régimen se burla nuevamente de lo que ha sido la voluntad popular, pero también hay una gran esperanza en todo lo que está ocurriendo desde el punto de vista de la evidencia que hay ante el mundo de la el fraude que cometió el régimen de Nicolás Maduro. Por supuesto, hay miedo en la calle, hay miedo en la gente, porque la cifra actualizada de fallecidos, de asesinados, este miércoles se elevó a 17 personas, de acuerdo con los datos recogidos por el monitor de víctimas. Y esto se relaciona directamente con esta orden que dio Nicolás Maduro, porque 3 de las últimas 4 muertes registradas se atribuyen a la Guardia Nacional y a la Policía Nacional Bolivariana, que se suma, por supuesto, a estos 13 asesinatos que se registraron, en 6 de ellos a manos de los colectivos. Hay que decir, además, que la madrugada de este jueves, 3 camiones salieron en la noche del Centro de Detención Preventiva de la Policía Nacional Bolivariana, según información de la ONG Provea, y testigos que estaban allí dijeron que estaban trasladando a testigos, me refiero a los familiares de las personas que han sido detenidas, estaban trasladando a los tribunales a las personas que fueron presentadas. El balance que hizo, además, la ONG Coalición por los Derechos Humanos registra a la fecha de ayer más de 700 detenciones. Es decir, que el comportamiento del régimen de Nicolás Maduro en esta oportunidad no ha sido similar al de las protestas del 2019, al de las protestas del 2017, que permitieron que la gente se articulara en la calle. Ahorita está el régimen reprimiendo a todas las personas que ve en la calle, incluso algunos de estos que han sido detenidos, al menos ayer en la mañana en la zona del Latillo, al sureste de Caracas, fueron detenidos por estar caminando en las calles.
Aymara, eso quería preguntar y sumar a lo que pudiera ser la presencia. Se rumora que incluso pudiera haber de tropas o efectivos militares de otras partes, específicamente de Cuba, se está rumorando en redes sociales, pero lo que impresiona ver acciones de encapuchados que toman a la fuerza a quienes se les reconoce como testigos electorales de mesa de las pasadas justas. ¿Qué se habla?
Justamente iba a llegar a ese punto, Ricardo, porque hay una situación que se está repitiendo en todo el país y es que están siendo sacados de sus casas, incluso algunas mujeres en ropa interior que fueron testigos electorales, sacadas de sus casas por funcionarios militares encapuchados y están siendo detenidos. En algunos casos, lamentablemente, han sido secuestrados porque prácticamente se los están llevando de sus casas. En otros casos, la población, como en el estado Mérida, un estado andino de Venezuela, al occidente del país, la población impidió que se llevaran a uno de los testigos de mesa. Y es aquí donde precisamente a María Corina ha estado haciendo en el último día, es decir, el miércoles, a través de la red social Twitter, reconocimientos y señalamientos con relación a lo que está pidiendo en este momento, y es que las personas, los venezolanos, se mantengan se mantengan firmes y de manera pacífica, atentos para defender este resultado electoral. Un resultado electoral del que, por cierto, el Centro Carter emitió un segundo boletín ayer en horas de la noche.
Muy bien, pues estaremos atentos, Aymara, sobre lo que pueda suceder hoy, ese llamado que ha hecho María Corina Machado de defender y de cobrar. Ahora toca cobrar, es la expresión que ha utilizado María Corina, luego de las amenazas de llevarla a la cárcel, y también el señor Edmundo González Urrutia. Estaremos atentos. Aymara Lorenzo, nuestra corresponsal en Venezuela, directamente en las calles, está en Caracas.
Gracias, Aymara.
Gracias a ustedes.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM, y los países miembros de la OEA no lograron ponerse de acuerdo ayer para emitir una resolución conjunta con el objetivo de exigir a Venezuela la publicación de las actas electorales después de que los resultados del Consejo Nacional Electoral dieran la victoria a Nicolás Maduro, que la oposición ha rechazado tras denunciar un fraude.
Exilda, como suele suceder en estos casos, una fuente al tanto de conversaciones al más alto nivel ha dicho que se busca una salida negociada para el chavismo en una operación política considerada por muchos la más importante y difícil de este siglo de América. De acuerdo a esta misma fuente, el peso de las conversaciones lo llevan los operadores de Joe Biden y representantes de los gobiernos de Brasil, Colombia y México, y tiene como objeto el convencer al chavismo de la necesidad de enseñar las actas de los centros electorales y despejar cualquier duda sobre el resultado.
Así es, Ricardo. Mientras la presión internacional se intensifica, el chavismo sigue sin aportar las actas y el círculo íntimo de Maduro amenaza con encarcelar a Edmundo y María Corina, y no cede a la presión de Estados Unidos y los líderes de izquierda, que les reclaman demostrar la victoria. Con el análisis de los posibles escenarios nos visita Alexis Ortiz, periodista y exdiputado venezolano y analista internacional. Muy buenos días.
Buenos días, queridos amigos. Muy buenos días. Gracias por el apoyo de ustedes a la causa venezolana.
Bueno, ¿qué podría pasar ahora a corto plazo?
Bueno, la situación es bastante mala desde el punto de vista de la represión. Nicolás Maduro ofreció un baño de sangre si él perdía las elecciones, y lo está cumpliendo. Ya hay, hasta anoche había 16 o 17 muertos, cientos de heridos y más de 1,000 detenidos. O sea que él está cumpliendo su promesa de un baño de sangre si él perdía las elecciones. Él perdió las elecciones de una manera clara, contundente, irremisible y demostrable. Por eso la oposición venezolana está exigiendo, la oposición democrática venezolana está exigiendo, bueno, que ya no es la oposición, ya es el gobierno electo de Venezuela, está exigiendo que se presenten las actas, que haya una verificación internacional con un árbitro confiable para que se revisen las actas. La oposición tiene más del 80% de las actas ya en su poder, y con ese 80% de las actas en su poder se demuestra de una manera inequívoca que las elecciones las ganó ampliamente el señor Edmundo González Urrutia. Fíjense ustedes que la cuestión está planteada de un modo tal que con ese 80% de las actas se demuestra que, aunque en el resto de los 20% de las actas que no aparecen todavía le adjudicaran todos los votos, el 100% de los votos a Maduro, de todas maneras perdería las elecciones, porque la diferencia es tan grande, tan abrumadora, tan apabullante, que no tiene Maduro manera de demostrar que ganó las elecciones. El resultado es 70-30, para hablar en números redondos. O sea que es una situación bastante desesperada para ello. Eso explica, pues, toda esa violencia desenfrenada que han desatado en las calles, que lleva a extremos insólitos. Por ejemplo, ayer estuvieron todo el día apresando testigos electorales para obligarlos a firmar acta falsa. Pero es una cuestión absurda porque, aunque esos testigos bajo tortura firmaran actas falsas, ya las actas están, y están incluso colocadas en digitalmente. O sea que es que uno de los problemas con este tipo de dictadura, sobre todo la narcodictadura venezolana, es que aparte de represivos, aparte de haber de corruptos y de haber arruinado totalmente el país, son sumamente incompetentes, no saben hacer ni siquiera la malandrería, los trucos lo saben hacer. Ellos la noche de las elecciones se dedicaron a tratar de asustar a la gente y a demostrar que ganaron las elecciones, y se les olvidó que mientras tanto los compañeros de la oposición democrática se dedicaron a buscar las actas. Entonces, entre el momento en que se cerró el proceso electoral y las 6 de la tarde del día siguiente, ya María Corina Machado había presentado el 73% de las actas, que ya con el 73% de las actas se demostraba que aunque le dieran el 100% de las siguientes actas a Maduro, de todas maneras no ganaba las elecciones. Sí. Entonces, ¿en qué situación estamos? Una situación de represión, pero realmente asquerosa. Han llegado a hacer cosas como, por ejemplo, que detuvieron a un dirigente de la oposición, al Superlano. Y fíjense ustedes, él fue candidato en Barinas, ganó las elecciones, le desconocieron las elecciones. Bueno, y pero al final en el estado de Barinas terminó ganando de todos modos la oposición con los candidatos que fueron sustituyendo a Superlano. Ahora ellos detienen a Superlano. Entonces detienen a Superlano y le caen a golpes en público. Una dictadura seria, en todo caso, si va a golpear a alguien, lo golpea en privado, en los calabozos. Le cayeron a golpes en público. ¿Por qué lo hicieron? Lo hicieron porque están siguiendo el formato de la dictadura cubana de amedrentar, de sembrar el miedo, de que la gente vea que cualquiera puede ser golpeado. A una señora, testigo de mesa, la sacaron en la madrugada de su casa en ropa interior, en pantaleta y sostén. Esa señora, imagínense usted el trauma para los hijos y el esposo y la familia de esa señora. ¿Por qué la sacan semidesnuda a la calle y la exhiben así? Precisamente para asustar a las mujeres venezolanas, pues esto es un gobierno además misógino, para asustar a las mujeres venezolanas, porque están ahorita en la fase de sembrar miedo. Tenemos la información que en las horas siguientes al cierre del proceso electoral, Maduro estuvo en una gran depresión, estuvo muy deprimido, muy angustiado, incluso dispuesto a aceptar el resultado. Pero sufrió la presión de los esbirros cubanos que están en Venezuela, no digo cubanos, de los esbirros castristas que están en Venezuela, sufrió la presión de Diosdado Cabello, que es un gran canalla, sufrió la presión de Jorge Rodríguez, que lo llaman el capa ratones y es un tipo realmente un psicótico, sufrió la presión de un general traidor, que es Vladimir Padrino López, que dirige lo que ya no es un alto mando militar, sino lo que se llama el cartel de los soles, porque lo que era antes el alto mando militar en Venezuela se ha convertido en un grupo de narcotraficantes controlado por la narcoguerrilla. Entonces, la situación en este momento es que entonces están emitiendo un auto de detención contra Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. En el caso de que fueran apresados Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, eso traería como consecuencia un estallido popular de proporciones incalculables que seguramente terminaría sacando del poder a Maduro y a su camarilla. Nosotros queremos ahorrarle un baño de sangre al país. Nosotros estamos tratando de que las protestas sean lo más cívicas y lo más pacíficas posible. Nosotros estamos evitando que nuestra gente sea asesinada en las calles. Pero esta gente tiene un grado de criminalidad realmente sádico.
Señor Ortiz.
Este general Vladimir Padrino López, por ejemplo, que ha ordenado en el pasado torturas a prisioneros políticos, civiles y militares, ahora está dispuesto a matar a quien sea para defender a su narcodictadura.
Señor Ortiz, por cuestión de tiempo, es interesante todo lo que nos dice, pero queremos conocer también su opinión. Ayer Estados Unidos, a través de el subsecretario Nichols, respaldó los resultados que difundió la oposición y le da la victoria a González Urrutia. Pero nos gustaría saber lo que pasó también en ese mismo recinto, en esa asamblea extraordinaria de la OEA, cuando Brasil y Colombia se abstienen de dar el voto y México brilla por su ausencia. Su concepto.
Mi concepto es que lamentamos mucho la posición de Brasil, México y Colombia. Esperamos que ellos mantengan su solicitud de que se revisen las actas, que se verifiquen las actas. Ya lo ha hecho México, lo ha hecho Colombia.
Las originales, ¿no? Las actas originales.
No, las originales, las actas. Las actas están, ¿no? La oposición las tiene, tanto digitalmente como físicamente, como el respaldo físico de las actas. Pero nosotros lo que aspiramos es que el gobierno de López Obrador, el gobierno de Petro y el gobierno de Lula mantengan su solicitud de que las actas se verifiquen, se cotejen, se comparen las actas de la oposición y las actas del gobierno y se verifique. Cuando eso se haga, se va a demostrar sin ningún género de duda que nosotros ganamos. En la Asamblea de la OEA, lamentablemente, no se tuvo la votación suficiente. Aunque se ganó la votación, no se tuvo la votación suficiente para hacer la condena de la narcodictadura venezolana. Pero nosotros apreciamos muchísimo la posición valiente del presidente socialista de Chile, el señor Boric. Apreciamos la posición valiente del canciller del Perú y los cancilleres de Uruguay y de otros países democráticos, y del secretario general de la OEA, el secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, que es un hombre socialista, que fue el canciller del gobierno socialista de José Mujica. El señor Almagro dice que es insólito que tres días después el Maduro se haya proclamado como presidente, el Consejo Nacional Electoral haya proclamado a Maduro como presidente, y tres días después no estén las actas en las cuales se demuestra que él ganó las elecciones. Muy es bien. Algo insólito, es un récord mundial esto que ha pasado en Venezuela, según la opinión autorizada del secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Alexis Ortiz, periodista, exdiputado venezolano, analista internacional, esta hora en Martín Noticias AM. Seguimos acompañando al pueblo de Venezuela. Gracias.
Gracias a ustedes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Para ustedes, la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días a ustedes y a todos nuestros oyentes. Los familiares del preso político José Daniel Ferrer García han pedido fe de vida del opositor tras negársele el lunes la posibilidad de verlo en la cárcel de Marverde, en Santiago de Cuba. Desde esa ciudad oriental, su esposa Nelva Ismaray Ortega Tamayo así lo denunció a través de un audio enviado por la familia a Martín Noticias.
El pasado lunes 29 de julio del 2024 me dirigí hacia la prisión de máxima severidad en Marverde, acompañada a mi hijastra Fátima Victoria y mi pequeño Daniel José, con el propósito de poderle ver y felicitarle por el día de su cumpleaños. Y desafortunadamente una vez más fue negado ese derecho. Desde el mes de abril que me dieron esos 2 minutos de fe de vida, nadie de la familia le ha podido ver, y el lunes solamente aceptaron el almuerzo que le llevamos y el dulce. Raúl Castro y Díaz Canel, 3 dictadores, son los máximos responsables de su integridad física y psicológica. Ustedes demuestran cada día su temor a un hombre inocente, gran patriota, tratando de doblegarle y obligarle a aceptar el destierro por su voluntad y dedicación inquebrantables, por estar dispuesto a dar su propia vida por la defensa de la libertad, la democracia, la justicia y el respeto de los derechos humanos de todos los cubanos. Seguiremos exigiendo no solamente fe de vida, sino también la restitución de sus derechos carcelarios, de sus derechos humanos y, sobre todo, su libertad inmediata e incondicional. Libertad para José Daniel Ferrer García y para todos los presos políticos.
José Daniel Ferrer García fue detenido el 11 de julio de 2021 en Santiago de Cuba cuando intentó sumarse a una de las protestas de descontento popular que tuvieron lugar en diferentes ciudades del país ese día. Tras su arresto, le fue revocada una sanción impuesta en el 2020 de 4 años y 14 días que cumplía sin internamiento. Y de muy preocupante califican los cubanos la propagación de las enfermedades ante la falta de recursos y medidas para proteger a la población. Tomás Cardoso tiene esta información.
Se propagan los virus del oropouche y el dengue por el territorio nacional cubano, mientras que persiste el faltante de reactivos para hacer las pruebas, además de la escasez de medicamentos y la campaña de saneamiento y fumigación es precaria. Alertaron cubanos a Martín Noticias. Marta Domínguez vive en Guira de Melena, en Artemisa. Actualmente sufre el virus, desconoce cuál de ellos es. Fue al policlínico y solo le mandaron a tomar mucho líquido.
Una fiebre alta con mucho dolor en los huesos, en la cabeza, se ataca el estómago, no puede comer porque todo lo vomita. No tienen con qué fumigar.
Ledis Tavares, aún en fase de recuperación por uno de estos virus, desde Camagüey, nos dijo.
Después de esto queda una secuela como un descenso, como un desmayo. Yo también pienso que es la mala alimentación que nosotros tenemos de base.
Luis Mario Herrera vive en Remedios Villa Clara, donde el cuadro epidemiológico es bastante complicado.
Más nunca han fumigado. Los basureros en las calles están, vivimos con un sobresalto, porque no se sabe a qué hora se va el agua, a qué hora se va la corriente.
Alfredo Álvarez Leiva, desde Zaguayatánamo, en el oriente cubano, comentó.
Hay una cantidad de mosquitos que se criminan. El producto con que se fumigan no hay.
José Rolando Cázares, en Pinar del Río, señaló que siguen los apagones y hay muchos casos de niños y adultos que están siendo internados con vómitos y diarreas.
No quieren decir el nombre, pero sí es los síntomas del oropouche. No hay fumigación porque no hay ni combustible para las máquinas ni nada.
Daniel García García, desde Palma Soriano, en Santiago de Cuba, advirtió que no están fumigando y hay muchos mosquitos.
Por la noche el mosquito. Esto está rodeado de vegetación, entonces no hay una fumigación. No hay nada.
Damaso Alberto Fernández vive en San Andrés, a 19 kilómetros de la ciudad de Holguín, donde la situación es muy compleja.
Acá hay barrios que están completamente con dengue y con oropouche también. Al no haber combustible, no hay de nada con que limpiar todo. Se sigue en el mismo basurero y las personas no se pueden ni decir qué están tomando para combatirlo, porque es que tampoco no hay aspirina, no hay de nada, no hay ningún calmante.
Y desde Guantánamo, el comunicador independiente Ander La Guerra Blanco concluyó que no hay transparencia con las estadísticas sobre la situación epidemiológica.
Las autoridades sanitarias continúan sin hacer absolutamente nada, aunque sabemos que no tienen medicamentos, pero bueno, se pueden hacer muchas cosas como limpiar las calles, y la población está sufriendo eso. Las personas se están enfermando, no se sabe si es dengue, si es oropouche, o como no se hace un análisis.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Estados Unidos repatrió a 32 migrantes a Cuba el miércoles luego de una interceptación de un grupo de balseros cerca de Cayo Maratón, en la Florida. En un comunicado, la Guardia Costera indicó que continuará patrullando por tierra, aire y mar para rescatar y repatriar a cualquiera que intente ingresar ilegalmente a Estados Unidos por mar. Por su parte, la teniente comandante Cherry Ann Thompson, del Distrito 7 de la Guardia Costera, afirmó que cualquiera que intente emigrar ilegalmente por mar será interceptado y devuelto a su país de origen. Agregó que estos viajes no solo son ilegales, sino increíblemente peligrosos. Nadie debería arriesgar su vida en embarcaciones rústicas inseguras en mares impredecibles, afirmó. En Venezuela, 17 personas han sido asesinadas, el 35% a manos de los llamados colectivos que apoyan al régimen. Ese es el saldo de las protestas por el resultado electoral en Venezuela hasta el 31 de julio. Los detalles los tiene nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Cuatro nuevos asesinatos se registraron este 31 de julio, lo que según monitor de víctimas eleva a 17 el número de venezolanos que ha perdido la vida en medio de las protestas por unos resultados electorales opacos con los que el Consejo Nacional Electoral proclamó a Nicolás Maduro como presidente reelecto. Rona Rizquez, de Monitor de Víctimas, hizo un balance de los fallecidos.
El principal victimario en las protestas en este momento identificado son los colectivos. Los colectivos son grupos de paramilitares o civiles armados que se han identificado habitualmente como defensores de la revolución.
Según la Coalición por los Derechos Humanos, a 700 asciende el número de venezolanos detenidos, según explicó a Martín Noticias Ana Leonora Costa.
Y la constante es que la mayoría de estas personas están desaparecidas.
Precisó Acosta que entre los detenidos no están contabilizados los testigos de mesa, pero hay un patrón que se viene repitiendo.
Es que en un lugar en los que hay protestas, los cuerpos de seguridad se llevan a todas las personas que están en la zona, estén involucradas en la protesta o no,
y también tenemos otros casos aislados de que han ido a sus casas a detenerlos.
Nicolás Maduro reiteró que las protestas ocurridas tras el anuncio hecho por el Consejo Nacional Electoral sobre los resultados electorales del 28 de julio obedecen a un plan de la oposición para atentar contra la paz del país. En conferencia de prensa vinculó a Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, líder de la banda criminal transnacional Tren de Aragua, con las protestas que se han producido en el país.
Los que financiaron y prepararon esto, que se vea que es el pueblo pobre, el pueblo humilde, que abandonó el chavismo y se alzó contra el chavismo.
El Centro Carter, organización que fue invitada por el Consejo Nacional Electoral, que aún no registra el segundo boletín de resultados, cuestionó la independencia del peritaje que Nicolás Maduro solicitó este 31 de julio al Tribunal Supremo de Justicia. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y a esta hora en la revista informativa Martín Noticias AM contactamos con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión de Ucrania.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Buenos días a todos. Pues hoy tenemos 1 de agosto, una fecha muy importante, y yo no puedo perder esta oportunidad de contar la historia del levantamiento de Sovia, que empezó este día en 1944. En Polonia lo estamos celebrando, sobre todo a la hora del inicio del levantamiento, a las 5 de la tarde. Es una costumbre muy bonita porque en la capital en polaca, en Varsovia, a esta hora todo el mundo para su vida. Pues el tráfico justamente para, los coches simplemente paran, la gente que está caminando también para, como se congela, podemos decir, durante un minuto para rendir el homenaje a los héroes del levantamiento de Varsovia de 1 de agosto de 1944. Pues es un periodo de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Polonia está atacada como la víctima, podemos decir, por los alemanes y los rusos en septiembre de 1930. Luego, como sabemos, después de 1941, entonces después del ataque alemán a Rusia, Alemania ganó muchísima tierra en el este de Europa, también, bueno, conquistando todos los territorios de Polonia, pero también llegaron incluso hacia Stalingrado. Y en 1944 teníamos el momento cuando los rusos ya estaban bastante de ventaja porque formaba parte de la gran coalición con Estados Unidos y con Gran Bretaña. Entonces, esos momentos de cuando los aliados estaban ganando la guerra y las fuerzas rusas llegaron bastante al occidente, es decir, a las orillas de Vístula. Entonces, el río más importante en Polonia, pues las fuerzas rusas así llegaron justo a las puertas de Varsovia. Y fue este momento, 1 de agosto, cuando el pueblo polaco se rebeló contra los alemanes. Contra los alemanes que durante muchos años cometían bastante crímenes en esta tierra. Y pues bueno, sin duda, el objetivo del movimiento fue sobre todo liberar la capital de Polonia y tratar a los rusos que estaban al lado, ¿cómo puedo decir? A los huéspedes o a los aliados. El objetivo fue simplemente liberar la ciudad y darla, ofrecerla a la bienvenida, podemos decir, a las fuerzas rusas como sus anfitriones, para no crear la impresión de que simplemente debe la liberación de su capital a las fuerzas rusas. Entonces los polacos intentaron hacerlo por su propia cuenta para simplemente quitar este argumento a la propaganda rusa. Pues como sabemos, pues la propaganda rusa funcionó bastante bien incluso en este momento, en la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que fue más sorprendente, cuando el pueblo polaco se rebeló contra los alemanes en Varsovia, luchó más que 2 meses. Más que 2 meses de una resistencia impresionante, heroica, del pueblo y también a veces, incluso eso es muy, muy difícil, muy triste, de los más pequeños. Muchos niños incluso tenían que luchar contra los alemanes porque bueno, en otra situación simplemente serían matados. Las fuerzas rusas, justo otro día de Río Vístula, y no hicieron absolutamente nada. Pararon todas sus ofensivas, pararon todas sus acciones militares. Simplemente permitieron que los polacos queden machacados por los alemanes. De 2 meses de esta resistencia, la revancha fue muy dura. De hecho, pues las represalias eran muy fuertes. La capital quedó totalmente destruida. Los alemanes los volaron el Kiev Real en Varsovia. Podemos decir que ciudad preciosa se convirtió en las minas. Los rusos simplemente, miembros de la gran coalición contra Alemania, no hicieron nada para los polacos. Por esta querida que Polonia destruya polacos, que ya no sea un problema para él en futuro, porque sabía perfectamente que Polonia es un país anticomunista, antisoviético. Entonces, por eso él simplemente cerró los ojos, podemos decir, paró su ofensiva durante varios años. Todo con este objetivo de eliminar todos los problemas con Polonia y facilitar su ocupación. Y así, la élite polaca que murió en el levantamiento de Varsovia simplemente no provocó de este problema para Stalin. Sí. Stalin su ojo luego el comunista.
Bueno, queremos agradecer al profesor Bartosz Kaczorowski en su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión de Ucrania. Gracias y hasta dentro de 8 días.
Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos este jueves aquí en Martí Noticias AM con más información.
Familiares del preso político José Daniel Ferrer García, quien cumplió 54 años de vida el pasado lunes, están pidiendo fe de vida del opositor, luego de negársele ese día la posibilidad de verlo en la cárcel de Marverde en Santiago de Cuba.
Desde esa ciudad oriental, su esposa, Nelva Ismaray Ortega Tamayo, así lo denunció a través de un audio enviado por la familia a Martín Noticias.
Y desafortunadamente, una vez más, fue negado ese derecho. Desde el mes de abril, que me dieron esos 2 minutos de fe de vida, nadie de la familia le ha podido ver. Y el lunes solamente aceptaron el almuerzo que le llevamos y el dulce. Raúl Castro y Díaz Canel, 3 dictadores, son los máximos responsables de su integridad física y psicológica. Ustedes demuestran cada día su temor a un hombre inocente, gran patriota, tratando de doblegarle y obligarle a aceptar el destierro por su voluntad y dedicación inquebrantables, por estar dispuesto a dar su propia vida por la defensa de la libertad, la democracia, la justicia y el respeto de los derechos humanos de todos los cubanos. Seguiremos exigiendo no solamente fe de vida, sino también la restitución de sus derechos carcelarios, de sus derechos humanos y sobre todo su libertad inmediata e incondicional. Libertad para José Daniel Ferrer García y para todos los presos políticos.
Casi el 90% de la población cubana vive en la extrema pobreza, destaca la publicación internacional en inglés del periódico El País de España, a raíz de un informe publicado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid.
Jaxi Cires, director de estrategias de la ONG, subraya que la principal preocupación en el informe es la falta de alimentos, seguida de los apagones, la inflación, los salarios, la sanidad, falta de medicinas y la corrupción.
Estamos ante una situación generalizada que afecta a la mayoría de la población cubana, pero si queremos ponerle un rostro a esta miseria, a esta injusticia social, es el de una anciana, el de un anciano, que por cierto es la gente que más medicamentos necesita y que menos los encuentran.
El sondeo muestra que el 86% de los hogares cubanos se mueven en los márgenes de la supervivencia y que 7 de cada 10 personas han dejado de desayunar, almorzar o comer debido a la falta de dinero o alimentos.
La crisis de los derechos sociales y en este empobrecimiento radica en gran medida las causas, junto a la represión y a la ausencia de otros derechos, de que muchos cubanos quieran irse del país.
El gobierno cubano anunció que el pueblo podrá importar carros al mismo precio que lo hacen empresas, a una tarifa menor pero solo en dólares, informó el ministro del Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, en un comunicado.
En los últimos meses, las autoridades han modificado normas en varios sectores de la economía para captar dólares ante la falta de liquidez y la inflación. El impuesto por la venta de los vehículos será variable. En el caso de los de gama alta, se aplica un 35% del valor total de la venta en divisas convertibles.
Los precios de los camiones oscilan entre 36 mil y 62 mil dólares. Un autobús cuesta alrededor de 72 mil y los automóviles están entre 16 800 y los 47 mil dólares. El periodista independiente Julio Aleaga Pesant cuestionó en su programa Aleaga Pesant Reporta esta política opaca del régimen sobre el tema.
Son los carros de alta gama, la mayoría tienen chapa W, o sea, pertenecen a mi pyme. Pero ¿qué hace un pequeño, mediano empresario comprando un carro de alta gama cuando las pequeñas y medianas empresas debieran comprar camionetas, tractores, pequeñas máquinas? ¿Es que oculta de alguna manera corrupción o la forma de lavar dinero de parte de la élite política? Porque lo que no está claro es cómo se accede a comprar un carro. Recuerden que en Cuba el único dealer es el gobierno. Y el que no sea del gobierno es que está emparentado con él. ¿Qué trabajador tiene dinero para comprar un carro?
Los relatores de derechos humanos de Naciones Unidas, Alena Dohan, Cecilia M. Bailet y Yorka Tragaulos, pidieron a Estados Unidos que elimine a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo y levante el embargo comercial, afirmando que es una acción apremiante en el actual contexto de desafíos económicos y humanitarios que enfrenta la isla.
En 2023, la Embajada de Estados Unidos en La Habana informó que durante el año anterior Washington autorizó 7.600 millones de dólares en exportaciones humanitarias a la isla y en 2021 más de 4.200 millones de dólares.
Los cubanos no tienen condiciones para enfrentar los virus del oropouche y el dengue. Mientras su propagación se extiende por toda la isla, escasean los medicamentos y los reactivos para realizar las pruebas que detectan la enfermedad. La prevención es deficiente. Las campañas de saneamiento y fumigación son precarias, dijeron a Martín Noticias residentes en varias provincias del país.
Vivimos con un sobresalto porque no se sabe a qué hora se va el agua, a qué hora se va la corriente.
No hay una fumigación, no hay nada. Las personas no se pueden ni decir qué están tomando para combatirlo porque es que tampoco no hay aspirina, no hay de nada.
Se están enfermando, no se sabe si es dengue, si es oropuche, o como no se hace un análisis.
En 24 horas yo te enseño Miami.
Y en la nota de cierre, el dúo cubano Gente de Zona alista lo que será el mes de agosto dentro de su gira Demasiado Tour Europa.
Randy Malcolm y Alexander Delgado se despiden de España el día primero en Valencia, para luego los días 2 y 3 presentarse en Frankfurt y Colonia en Alemania.
Gente de Zona viajará luego a Italia para presentarse el 4 de este mes de agosto en la ciudad de Rimini, al nordeste, ubicada frente al mar Adriático y muy famosa por sus balnearios.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y encendemos nuestro faro informativo a esta hora.
Así es, Ricardo, los buenos días. Siempre es un placer tener acá en Martín Noticias AM a Alejandro Marcano. Buenos días.
Hola, Alejandro.
Buenos días, Ricardo, Exilda, y a toda la audiencia de este espacio. Bueno, vamos a comenzar. Sé que ustedes han analizado bastante el tema y todo el mundo pendiente y siguiendo detalles. Me quiero comenzar con lo que pasó en la Organización de Estados Americanos. Luis Almagro, secretario general, va a solicitar a la Corte Penal Internacional que ordene el arresto de Nicolás Maduro por haber cometido un baño de sangre. Esto a pesar del fracaso ahí mismo en la sede de la OEA de una resolución que pedía a Venezuela revelar las actas de votación. México, Brasil y Colombia la hicieron fracasar esta resolución por la democracia en Venezuela. Bueno, el canciller de Perú, Javier González, confronta a países de la OEA que rechazaron esta acción sobre el fraude en Venezuela y aseguró y dijo estas palabras muy contundentes: por eso no nos creen. Estados Unidos advirtió allí mismo que agota su paciencia de esperar las actas de votación en Venezuela. El Consejo Nacional Electoral, pues está la decisión ahora en el Tribunal Supremo, que también controla el gobernante Nicolás Maduro. Petro, el presidente de Colombia, dice que hay graves dudas en torno a las elecciones de su vecino y pide un escrutinio transparente. El diario Globo dice: Maduro busca a Brasil y se organiza una llamada telefónica con Lula. Gustavo Petro, quien pidió actuar con prudencia, pues están organizando, además de ese encuentro ayer telefónicamente, pues seguir hablando del tema y presionar a Maduro. Eso es lo que dicen. Comienza el arrinconamiento. Ya hemos hablado en estos días de lo que son las decisiones diplomáticas. Ahora las líneas aéreas, la TAM Airlines de Perú, ha suspendido vuelos comerciales de Lima hacia Caracas hasta el 31 de agosto. Y Chile permitirá, a pesar del cierre de la embajada y de la salida de sus diplomáticos, salir a los venezolanos con pasaporte vencido tras cierre de embajada. Son algunas de las informaciones que se generan en la región en torno a la noticia del momento Venezuela. Vuelvo con ustedes.
Muchas gracias, Alejandro. Buen día.
Un abrazo.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y nuestro embajador plenipotenciario olímpica, medalla de oro.
El arrollador olímpico.
¡Olimpo!
Pepe Lacayo. Cuenta.
Ustedes pueden creer eso. Mira, muy bien. Estados Unidos sigue al frente en
número
en
el medallas.
Total, 31. Pero China dice, nosotros lo contamos de otra manera. Tenemos 11 de oro y eso es lo más importante. O sea, estamos al frente del medallero olímpico. Depende a quién le preguntes. Entonces,
pero bueno.
El país anfitrión está de segundo porque ellos dicen, bueno, nosotros vamos a estar entre las medallas de oro que tiene Estados Unidos y China. Vamos a tener 8 y vamos a estar en total con 26.
¿Hay alguien que les cuente por las de bronce? No.
Bueno.
No, todavía no, pero Estados Unidos tiene 12 de bronce, 13 de plata y 6 de oro. Muy bien, parece que la Federación Española de Tenis se ha dado cuenta que fue un error garrafal llevar a Rafael Nadal a estas Olimpiadas, porque ya está fuera de los sencillos, fuera de los dobletes y fuera de los mixtos también. O sea, anoche, Carlos Alcaraz y Rafael Nadal perdieron contra dos totalmente desconocidos norteamericanos que no los conocen pero ni en su casa. Austin Krajicek y Rajit Ram derrotaron a Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, que entre los dos tienen como 40 Grand Slams. Bueno, que casi, que 30. Pero te digo una cosa, y al mismo tiempo, Iga Swiatek, así me gusta la pronunciación polaca, es la más... mi productor me dijo, es Iga Swiatek.
Swiatek.
Perdió contra la china Zheng Quan, pero por lo menos sabemos quién es ella. Y no va a poder ganar medalla de oro porque la China avanzó a la final que se va a jugar el sábado. Así que eso es lo que está pasando en el tenis. Más tarde van a haber dobles mixtos, dobles masculinos y dobles femeninos. Muy bien, ahora pasamos al balompié. Ya sabemos que mañana arrancan los cuartos de final del fútbol masculino. Francia contra Argentina, porque Dios es muy grande y quiere que veamos otra vez Francia contra Argentina, porque no tuvimos suficiente con la final del Mundial. También tenemos Egipto contra Paraguay a la 1, a las 9 de la mañana Marruecos contra Estados Unidos y por último Japón contra España. Eso es en el masculino. Esto sigue, pica y se extiende. En el femenino, Estados Unidos, que lleva como 4 medallas de oro en fútbol soccer, contra Japón, España contra Colombia. A las 11 de la mañana.
Duro ese partido.
Las campeones mundiales, España. Y Canadá contra Alemania, muy difícil también, porque Canadá es campeón olímpica. Y Francia contra Brasil. El país anfitrión le tocó fácil porque Brasil no ha jugado bien en estos Juegos Olímpicos. Muy bien, pasamos ahora al béisbol de las grandes ligas. Clayton Kershaw, el futuro miembro del Salón de la Fama, pitcher zurdo de los Dodgers, por primera vez en su carrera profesional, y estoy hablando 20 años, no ponchó a nadie en casi 4 entradas. Lanzó 3 entradas, 2 tercios. Le propinaron 7 carreras, aunque solamente 3 fueron limpias. 6 hits, regaló un boleto y no ponchó a nadie contra los Padres de San Diego. Un partido que escucharon aquí en vivo y en directo por Radio Martí, jugada por jugada con lujo de detalle. En ese mismo encuentro, el cubano Andy Pajés, center fielder, de 3-0 con 2 ponches.
Una noche para el olvido.
Así es. Los Yankees le barrieron la serie completa a los Phillies de Filadelfia. 6-5 fue el resultado final. Y el pitcher ganador fue el cubano Néstor Cortés. Con su 5ª victoria contra 9 derrotas, a duras penas, logró clasificar para la victoria. 5 entradas, 1 tercio, 3 hits, 2 boletos, 6 ponches. La Mayhew con 6 carreras impulsadas, incluyendo un gran slam. ¿Quién brilló para Filadelfia? Nicolás Castellanos, el cubano-americano, con 2 hits y 3 carreras impulsadas, pero no fue ni remotamente suficiente. Castellanos suma 57 remolcadas en lo que va la temporada. Los Diamondbacks de Arizona, que están al rojo vivo, los actuales subcampeones mundiales, vencieron otra vez a los Nacionales de Washington. En realidad, cualquiera le puede ganar a los Nacionales de Washington. Cualquier
con
equipo.
Exilda hicimos un equipo y les
sí,
ganamos.
Sí, no, en serio, no, sí. No sería muy difícil.
No.
Lourdes Gurriel Jr., un hit en 4 turnos al bate. Isaac Gallen, con la victoria, lanzó 6 entradas, ganó su número 9 de la temporada. Los Cardenales aplastaron a los Texas Rangers, 10 carreras por 1. Adolis García se fue en blanco en este partido para los Texas Rangers, los campeones mundiales, y Donovan con 3 impulsadas y 2 hits. El ganador fue McCravey, 7 entradas, 5 hits, 1 carrera, 1 boleto y ponchó a 3. Y por último, los Orioles de Baltimore aplastaron a los Azulejos de Toronto, 10-4. Henderson, el shortstop, con 2 hits y 2 carreras anotadas. Y Holiday, 4 carreras impulsadas en esta jornada, incluyendo un Grand Slam para los Orioles de Baltimore. Muy bien, estábamos hablando de que yo, con quien estaba comentando antes de las Olimpiadas, de que Rafael Nadal vino lesionado a los Juegos Olímpicos. Ya ven lo que pasó en lo que ha pasado en casi todos los torneos de tenis que ha jugado ahora. Pero España, como Rafael Nadal ha significado tanto para el tenis español, tanto a nivel olímpico, tiene 2 medallas de oro en el pasado y, por supuesto, 50 torneos profesionales que ha ganado, ellos decidieron incluirlo, pero nosotros sabíamos que Rafael Nadal no venía al 100% a estos Juegos Olímpicos, pero Carlos Alcaraz dice que va a dar la cara por España. De hecho, ya está en los cuartos de final sencillos masculinos. Y también tienen a Cristina Buxa y a Sara Soribes Tormo, que están en los cuartos de final contra 2 muchachas de Ucrania en los dobles femeninos. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Ya no quiere. Mira, Teudy regresa el primer día y me cortan los deportes.
No.
En Miami. Pepe Lacayo. ¿Sí? Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo, comenzando el octavo mes del año. Gracias por acompañarnos, todo preparado para ponernos al tanto de lo que sucede en Cuba y el mundo. El abrazo, el saludo principal, el primerito de la mañana para mi compañera gladiadora y mosquetera, Exilda Arjona Palmer. Buenos días, Exilda.
Muy buenos días, gracias por ese abrazo, por el saludo, que lo devolvemos a los oyentes y esperamos que lo acepten con mucha alegría. Gracias a todos por la sintonía. Buenos días de nuevo.
Primero de agosto, día jueves, día de la sobrecapacidad de la Tierra. Escuchen, Día Mundial de la Alegría, que debiera ser todos los días, y Día de la Pachamama. Un saludo al cuidado de la Tierra. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Resumen de noticias.
Comenzamos contándoles que la líder opositora venezolana María Corina Machado llamó ayer miércoles a la movilización tras el pedido de cárcel que hizo en su contra Nicolás Maduro, responsable de la falta de transparencia en las elecciones presidenciales del pasado domingo 28 de julio.
María Corina expresó en la red social X: les ofrecemos al régimen que aceptará democráticamente su derrota y avanzar en una negociación para asegurar una transición pacífica. Sin embargo, han optado por la ruta de la represión, la violencia y la mentira. Ahora nos corresponde a todos hacer valer la verdad que todos conocemos. Vamos a movilizarnos. Lo lograremos, añadió sin brindar detalles sobre cómo se llevaría a cabo dicha movilización.
Estados Unidos ha anunciado que reconoce al candidato opositor de Venezuela, Edmundo González, como el ganador de las elecciones presidenciales, al aseverar que las pruebas irrefutables de las actas muestran que derrotó a Nicolás Maduro con millones de votos, si bien la autoridad electoral no ha publicado por el momento las actas de los comicios.
Así lo ha hecho saber el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense, Brian Nichols, ante los Estados miembros de la OEA, organismo que ha celebrado ayer una reunión extraordinaria respecto a la situación en Venezuela, donde las protestas contra el chavismo se han saldado con 13 muertos y más de 1,000 manifestantes detenidos.
Los países miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA, no han logrado ponerse de acuerdo ayer para emitir una resolución conjunta con el objetivo de exigir a Venezuela la publicación de las actas electorales después de que los resultados del Consejo Nacional Electoral 10 en la victoria de Nicolás Maduro, que la oposición ha rechazado tras denunciar un fraude.
La votación se ha saldado con 17 votos a favor, 11 abstenciones, entre las que destacan las de Bolivia, Brasil y Colombia, 0 en contra y la ausencia de 5 países, entre ellos México y Venezuela, si bien es necesario lograr una mayoría absoluta para aprobar el texto. Colombia, uno de los países que se han abstenido, ha explicado que este foro multilateral no es el escenario correspondiente para abordar los temas relativos a la situación política venezolana, ya que Caracas no forma parte de la OEA desde el año 2019.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha pedido al Tribunal Penal Internacional que impute al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y que emita una orden de arresto en su contra con premeditación, alevosía, impulso brutal, ferocidad, ventaja superior en la represión de las protestas contra el chavismo.
Maduro prometió un baño de sangre y nos indignó oírlo, y más nos indigna ahora que lo está haciendo, dijo Almagro. En ese sentido, ha prometido que la OEA se hará cargo de hacer la solicitud de estos cargos, aunque no ha especificado cuáles.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha acusado a la Organización de Estados Americanos de injerencia en los asuntos internos de Venezuela tras poner en duda la victoria de Nicolás Maduro tras las elecciones del domingo y asegurar que el actual mandatario ha tratado de distorsionar el resultado electoral.
En este sentido, López Obrador ha incidido en la importancia de que se cuenten todos los votos y se revisen las actas, mientras aboga por esperar al resultado definitivo emitido por el Consejo Nacional Electoral luego del recuento total de los votos. México fue uno de los grandes ausentes en la sesión extraordinaria de la OEA celebrada en Washington.
El canciller peruano, entre tanto, Javier González Olaechea, confrontó a los 11 países que en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, se abstuvieron de votar sobre una resolución que exigía al régimen de Nicolás Maduro publicar de inmediato las actas de las elecciones presidenciales realizadas el último domingo en Venezuela.
González Olaechea mencionó durante su intervención que abstenerse de votar es en el fondo una falta de voluntad para expresar una posición clara sobre la verificación de los votos ante unos comicios fraudulentos, pero aún es peor para los 5 miembros que no se apersonaron, añadió con evidente molestia, al tiempo que subrayaba su plena e irrestricta solidaridad con Edmundo González Urrutia y María Corina Machado y los millones en Venezuela que aspiran a vivir en libertad.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y a esta hora en Martín Noticias AM vamos directamente a las calles de Caracas. Tenemos en la línea telefónica nuestra corresponsal Aymara Lorenzo, que nos reporta, nos actualiza lo más reciente, lo último del acontecer venezolano. ¿Qué tal, Aymara? Buenos días.
Buenos días.
Hola, muy buen día, Ricardo, Exilda. Gracias por este contacto para sumar información a lo que ustedes han venido contando ha ocurrido en el mundo en las últimas 24 horas con relación a Venezuela. Quisiera comenzar por los aspectos legales. El Consejo Nacional Electoral suspendió en la emisión del segundo boletín oficial con los datos actualizados de los resultados de las elecciones presidenciales del domingo 28 de julio. Esto contrasta con lo que dijo, lo último que dijo María Corina Machado en un tuit que publicó a las 10:43 de la noche. Y hago la precisión de la hora porque desde el lunes pasado, que fue el último momento en el que ella salió públicamente con Edmundo González Urrutia a ofrecer una conferencia de prensa, y salió el martes a esta convocatoria en la avenida Francisco de Miranda, no ha aparecido más públicamente por la investigación que pesa en su contra y por los señalamientos por las peticiones de cárcel para ella que ha hecho el propio Nicolás Maduro, que hizo el presidente de la Asamblea Nacional y la acusación directa del fiscal. Pero se ha venido manteniendo en comunicación con todos los venezolanos y con el mundo a través de la red social Twitter. Ella dijo, tenemos meses construyendo una plataforma robusta para la defensa del voto que pudiera demostrar incuestionablemente nuestro triunfo. Le ofrecimos al régimen que aceptara democráticamente su derrota y avanzar en una negociación para la transición pacífica. Sin embargo, ha optado por la ruta de la represión, la violencia y la mentira. Ahora nos corresponde a todos hacer valer la verdad que todos conocemos. Vamos a movilizarnos, lo lograremos. Es hora de tener confianza unos en otros, de mantenernos activos y firmes. Tomó tiempo ganar, ahora toca cobrar. Esto contrasta con lo que dijo Nicolás Maduro este miércoles, luego de ir al Tribunal Supremo de Justicia para pedir a la sala electoral que certificara la validez de los resultados. Una validez que, como les comenté al inicio de este reporte, el Consejo Nacional Electoral no ha podido demostrar porque no ha emitido el segundo boletín, y además contrasta con el hecho de que Maduro dijo que estaría en la calle la Fuerza Armada y los efectivos policiales reprimiendo toda esta manifestación que, hay que insistir, comenzó desde el lunes en la tarde de manera espontánea, cuando los venezolanos se vieron burlados ante lo que fue el boletín, el primer boletín que emitió el Consejo Nacional Electoral, sin contar con la totalización de las actas.
Aymara, has hablado con personas en la calle en Venezuela. ¿Cuál es el sentir ahora mismo? ¿Cuál es el sentir del pueblo venezolano viendo la posición de algunos países que los apoyan totalmente? Háblanos un poco de esto.
Bueno, la disposición que tiene la gente desde el mismo domingo, cuando se apostó a las afueras del Consejo Nacional, a las afueras de los centros de votación, una vez que cerraron los votos, es estar al pie para la defensa de sus votos. Y todas las personas, en este momento hay como sentimientos encontrados en la gente de ver cómo el régimen se burla nuevamente de lo que ha sido la voluntad popular, pero también hay una gran esperanza en todo lo que está ocurriendo desde el punto de vista de la evidencia que hay ante el mundo de la el fraude que cometió el régimen de Nicolás Maduro. Por supuesto, hay miedo en la calle, hay miedo en la gente, porque la cifra actualizada de fallecidos, de asesinados, este miércoles se elevó a 17 personas, de acuerdo con los datos recogidos por el monitor de víctimas. Y esto se relaciona directamente con esta orden que dio Nicolás Maduro, porque 3 de las últimas 4 muertes registradas se atribuyen a la Guardia Nacional y a la Policía Nacional Bolivariana, que se suma, por supuesto, a estos 13 asesinatos que se registraron, seis de ellos a manos de los colectivos. Hay que decir, además, que la madrugada de este jueves, 3 camiones salieron en la noche del Centro de Detención Preventiva de la Policía Nacional Bolivariana, según información de la ONG Provea, y testigos que estaban allí dijeron que estaban trasladando a testigos, me refiero a los familiares de las personas que han sido detenidas, y estaban trasladando a los tribunales a las personas que fueron presentadas. El balance que hizo además la ONG Coalición por los Derechos Humanos registra a la fecha de ayer más de 700 detenciones. Es decir, que el comportamiento del régimen de Nicolás Maduro en esta oportunidad no ha sido similar al de las protestas del 2019, al de las protestas del 2017, que permitieron que la gente se articulara en la calle. Ahorita está el régimen reprimiendo a todas las personas que ve en la calle, incluso algunos de estos que han sido detenidos, al menos ayer en la mañana, en la zona de Latillo, al sureste de Caracas, fueron detenidos por estar caminando en las calles.
Aymara, eso quería preguntar, y sumar a lo que pudiera ser la presencia, se rumora que incluso pudiera haber de tropas o efectivos militares de otras partes, específicamente de Cuba, se está hablando, se está rumorando en redes sociales, pero lo que impresiona ver acciones de encapuchados que toman a la fuerza a quienes se les reconoce como testigos electorales de mesa de las pasadas justas. ¿Qué se habla?
Justamente iba a llegar a ese punto, Ricardo, porque hay una situación que se está repitiendo en todo el país, y es que
están siendo sacados de sus casas, incluso algunas mujeres en ropa interior que fueron testigos electorales, sacadas de sus casas por funcionarios militares encapuchados y están siendo detenidos. En algunos casos, lamentablemente, han sido secuestrados porque prácticamente se los están llevando de sus casas. En otros casos, la población, como en el estado Mérida, un estado andino de Venezuela, al occidente del país, la población impidió que se llevaran a uno de los testigos de Neza. Y es aquí donde precisamente a María Corina ha estado haciendo en el último día, es decir, el miércoles, a través de la red social Twitter, reconocimientos y señalamientos con relación a lo que está pidiendo en este momento, y es que las personas, los venezolanos, se mantengan firmes y de manera pacífica, atentos para defender este resultado electoral. Un resultado electoral del que, por cierto, el Centro Carter emitió un segundo boletín ayer en horas de la noche.
Muy bien, pues estaremos atentos, Aymara, sobre lo que pueda suceder hoy, ese llamado que ha hecho María Corina Machado de defender y de cobrar. Ahora toca cobrar, es la expresión que ha utilizado María Corina luego de las amenazas de llevarla a la cárcel, y también el señor Edmundo González Urrutia. Estaremos atentos. Aymara Lorenzo, nuestra corresponsal en Venezuela, directamente en las calles, está en Caracas.
Gracias, Aymara.
Gracias a ustedes.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM, y los países miembros de la OEA no lograron ponerse de acuerdo ayer para emitir una resolución conjunta con el objetivo de exigir a Venezuela la publicación de las actas electorales después de que los resultados del Consejo Nacional Electoral dieran la victoria a Nicolás Maduro, que la oposición ha rechazado tras denunciar un fraude.
Exilda, como suele suceder en estos casos, una fuente al tanto de conversaciones al más alto nivel ha dicho que se busca una salida negociada para el chavismo en una operación política considerada por muchos la más importante y difícil de este siglo de América. De acuerdo a esta misma fuente, el peso de las conversaciones lo llevan los operadores de Joe Biden y representantes de los gobiernos de Brasil, Colombia y México, y tiene como objeto el convencer al chavismo de la necesidad de enseñar las actas de los centros electorales y despejar cualquier duda sobre el resultado.
Así es, Ricardo. Mientras la presión internacional se intensifica, el chavismo sigue sin aportar las actas y el círculo íntimo de Maduro amenaza con encarcelar a Edmundo y María Corina, y no cede a la presión de Estados Unidos y los líderes de izquierda, que les reclaman demostrar la victoria. Con el análisis de los posibles escenarios, nos visita Alexis Ortiz, periodista y exdiputado venezolano y analista internacional. Muy buenos días.
Buenos días, queridos amigos. Muy buenos días. Gracias por el apoyo de ustedes a la causa venezolana.
Bueno, ¿qué podría pasar ahora a corto plazo?
Bueno, la situación es bastante mala. Anoche había 16 o 17 muertos, cientos de heridos y más de 1,000 detenidos. O sea que él está cumpliendo su promesa de un baño de sangre si él perdía las elecciones. Él perdió las elecciones de una manera clara, contundente, irremisible y demostrable. Por eso la oposición venezolana está exigiendo, la oposición democrática venezolana está exigiendo, bueno, que ya no es la oposición, ya es el gobierno electo de Venezuela, está exigiendo que se presenten las actas, que haya una verificación internacional con un árbitro confiable para que se revisen las actas. La oposición tiene más del 80% de las actas ya en su poder, y con ese 80% de las actas en su poder se demuestra de una manera inequívoca que las elecciones las ganó ampliamente el señor Edmundo González Urrutia. Fíjense ustedes que la cuestión está planteada de un modo tal que con ese 80% de las actas se demuestra que, aunque en el resto de los 20% de las actas que no aparecen todavía le adjudicaran todos los votos, el 100% de los votos a Maduro, de todas maneras perdería las elecciones. porque la diferencia es tan grande, tan abrumadora, tan apabullante, que no tiene Maduro manera de demostrar que ganó las elecciones. El resultado es 70-30, para hablar en números redondos. O sea que es una situación bastante desesperada para ellos. Eso explica, pues, toda esa violencia desenfrenada que han desatado en las calles, que lleva a extremos insólitos. Por ejemplo, ayer estuvieron todo el día apresando testigos electorales para obligarlos a firmar acta falsa. Pero es una cuestión absurda, porque aunque esos testigos bajo tortura firmaran actas falsas, ya las actas están, y están incluso colocadas en digitalmente. O sea que es que uno de los problemas con este tipo de dictadura, sobre todo la narcodictadura venezolana, es que aparte de represivos, aparte de corruptos y de haber arruinado totalmente el país, son sumamente incompetentes, no saben hacer ni siquiera las malandrerías, los trucos lo saben hacer. Ellos, la noche de las elecciones, se dedicaron a tratar de asustar a la gente y a demostrar que ganaron las elecciones, y se les olvidó que, mientras tanto, los compañeros de la oposición democrática se dedicaron a buscar las actas. Entonces, entre el momento en que se cerró el proceso electoral y las 6 de la tarde del día siguiente, ya María Corina Machado había presentado el 73% de las actas, que ya con el 73% de las actas se demostraba que, aunque le dieran el 100% de las siguientes actas a Maduro, de todas maneras no ganaba las elecciones. Sí. Entonces, ¿en qué situación estamos? Una situación de represión, pero realmente asquerosa. Han llegado a hacer cosas como, por ejemplo, que detuvieron a un dirigente de la oposición, al Superlano. Y fíjense ustedes, él fue candidato en Barinas, ganó las elecciones, le desconocieron las elecciones. Bueno, y pues, al final en el estado de Barinas terminó ganando, de todos modos, la oposición con los candidatos que fueron sustituyendo a Superlano. Ahora ellos detienen a Superlano. Entonces detienen a Superlano y le caen a golpes en público. Una dictadura seria, en todo caso, si va a golpear a alguien, lo golpea en privado, en los calabozos. Le cayeron a golpes en público. ¿Por qué lo hicieron? Lo hicieron porque están siguiendo el formato de la dictadura cubana de amedrentar, de sembrar el miedo, de que la gente vea que cualquiera puede ser golpeado. A una señora, testigo de mesa, la sacaron en la madrugada de su casa en ropa interior, en pantaleta y sostén, esa señora. Imagínense usted el trauma para los hijos y el esposo y la familia de esa señora. ¿Por qué la sacan semidesnuda a la calle y la exhiben así? Precisamente para asustar a las mujeres venezolanas, pues esto es un gobierno de más misógino, para asustar a las mujeres venezolanas, porque están ahorita en la fase de sembrar miedo. Tenemos la información que en las horas siguientes al cierre del proceso electoral, Maduro estuvo en una gran depresión, estuvo muy deprimido, muy angustiado, incluso dispuesto a aceptar el resultado. Pero sufrió la presión de los esbirros cubanos que están en Venezuela, no digo cubanos, de los esbirros castristas que están en Venezuela, sufrió la presión de Diosdado Cabello, que es un gran canalla, sufrió la presión de Jorge Rodríguez, que lo llaman el capa ratones, y es un tipo realmente un psicótico, sufrió la presión de un general traidor, que es Vladimir Padrino López, que dirige lo que ya no es un alto mando militar, sino lo que se llama el cartel de los soles, porque lo que era antes el alto mando militar en Venezuela se ha convertido en un grupo de narcotraficantes controlado por la narcoguerrilla. Sí. Entonces, la situación en este momento es que entonces están emitiendo un auto de detención contra Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. En el caso de que fueran apresados Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, eso traería como consecuencia un estallido popular de proporciones incalculables, que seguramente terminaría sacando del poder a Maduro y a su camarilla. Nosotros queremos ahorrarle un baño de sangre al país. Nosotros estamos tratando de que las protestas sean lo más cívicas y lo más pacíficas posible. Nosotros estamos evitando que nuestra gente sea asesinada en las calles. pero esta gente tiene un grado de criminalidad realmente sádico.
Señor Ortiz.
Este general Vladimir Padrino López, por ejemplo, que ha ordenado en el pasado torturas a prisioneros políticos, civiles y militares, ahora está dispuesto a matar a quien sea para defender a su narcodictadura.
Señor Ortiz, por cuestión de tiempo, es interesante todo lo que nos dice, pero queremos conocer también su opinión. Ayer Estados Unidos, a través de el subsecretario Nichols, respaldó los resultados que difundió la oposición y le da la victoria a González Urrutia. Pero nos gustaría saber lo que pasó también en ese mismo recinto, en esa asamblea extraordinaria de la OEA, cuando Brasil y Colombia se abstienen de dar el voto y México brilla por su ausencia. Su concepto.
Mi concepto es que lamentamos mucho la posición de Brasil, México y Colombia. Esperamos que ellos mantengan su solicitud de que se revisen las actas, que se verifiquen las actas. Ya lo ha hecho México, lo ha hecho Colombia.
Y las originales, Brasil, ¿no? Las actas originales.
No, las originales, las actas. Las actas están, ¿no? La oposición las tiene, tanto digitalmente como físicamente, como el respaldo físico de las actas. Entonces nosotros lo que aspiramos es que el gobierno de López Obrador, el gobierno de Petro y el gobierno de Lula mantengan su solicitud de que las actas se verifiquen, se cotejen, se comparen las actas de la oposición y las actas del gobierno y se verifique. Cuando eso se haga, se va a demostrar sin ningún género de duda que nosotros ganamos. La Asamblea de la OEA lamentablemente no se tuvo la votación suficiente, aunque se ganó la votación, no se tuvo la votación suficiente para hacer la condena de la narcodictadura venezolana. Pero nosotros apreciamos muchísimo la posición valiente del presidente socialista de Chile, el señor Boric. Apreciamos la posición valiente del canciller del Perú y los cancilleres de Uruguay y de otros países democráticos, y del secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, que es un hombre socialista, que fue el canciller del gobierno socialista de José Mujica. El señor Almagro dice que es insólito que tres días después el Maduro se haya proclamado como presidente, el Consejo Nacional Electoral haya proclamado a Maduro como presidente, y tres días después no estén las actas en las cuales se demuestra que él ganó las elecciones. Muy es bien. Algo insólito, es un récord mundial esto que ha pasado en Venezuela, según la opinión autorizada del secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Alexis Ortiz, periodista, exdiputado venezolano, analista internacional, a esta hora en Martín Noticias AM. Seguimos acompañando al pueblo de Venezuela. Gracias.
Gracias a ustedes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Para ustedes, la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días a ustedes y a todos nuestros oyentes. Los familiares del preso político José Daniel Ferrer García han pedido fe de vida del opositor tras negársele el lunes la posibilidad de verlo en la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba. Desde esa ciudad oriental, su esposa Nelva Ismaray Ortega Tamayo así lo denunció a través de un audio enviado por la familia a Martín Noticias.
El pasado lunes 29 de julio del 2024 me dirigí hacia la prisión de máxima severidad en Mar Verde, acompañada a mi hijastra Fátima Victoria y mi pequeño Daniel José, con el propósito de poderle ver y felicitarle por el día de su cumpleaños. Y desafortunadamente una vez más fue negado ese derecho. Desde el mes de abril que me dieron esos 2 minutos de fe de vida, nadie de la familia le ha podido ver, y el lunes solamente aceptaron el almuerzo que le llevamos y el dulce. Raúl Castro y Díaz Canel, 3 dictadores, son los máximos responsables de su integridad física y psicológica. Ustedes demuestran cada día su temor a un hombre inocente, gran patriota, tratando de doblegarle y obligarle a aceptar el destierro por su voluntad y dedicación inquebrantables por estar dispuesto a dar su propia vida por la defensa de la libertad, la democracia, la justicia y el respeto de los derechos humanos de todos los cubanos. Seguiremos exigiendo no solamente fe de vida, sino también la restitución de sus derechos carcelarios, de sus derechos humanos y sobre todo su libertad inmediata e incondicional. Libertad para José Daniel Ferrer García y para todos los presos políticos.
José Daniel Ferrer García fue detenido el 11 de julio de 2021 en Santiago de Cuba cuando intentó sumarse a una de las protestas de descontento popular que tuvieron lugar en diferentes ciudades del país ese día. Tras su arresto, le fue revocada una sanción impuesta en el 2020 de 4 años y 14 días que cumplía sin internamiento. Y de muy preocupante califican los cubanos la propagación de las enfermedades ante la falta de recursos y medidas para proteger a la población. Tomás Cardoso tiene esta información.
Se propagan los virus del oropouche y el dengue por el territorio nacional cubano, mientras que persiste el faltante de reactivos para hacer las pruebas, además de la escasez de medicamentos y la campaña de saneamiento y fumigación es precaria. Alertaron cubanos a Martín Noticias. Marta Domínguez vive en Guira de Melén, en Artemisa. Actualmente sufre el virus. Desconoce cuál de ellos es. Fue al policlínico y solo le mandaron a tomar mucho líquido.
Una fiebre alta con muchos dolores en los huesos, en la cabeza. Se ataca el estómago. No puede comer porque todo lo vomita. No tienen con qué fumigar.
Ladys Tavares, aún en fase de recuperación por uno de estos virus, desde Camagüey, nos dijo.
Después de esto queda una secuela como un descenso, como un desmayo. Yo también pienso que es la mala alimentación que nosotros tenemos de base.
Luis Mario Herrera vive en Remedios Villa Clara, donde el cuadro epidemiológico es bastante complicado.
Más nunca han fumigado. Los basureros, las calles están, vivimos con un sobresalto, porque no se sabe a qué hora se va el agua, a qué hora se va la corriente.
Alfredo Álvarez Leiva, desde Zaguayatánamo, en el oriente cubano, comentó.
Hay una cantidad de mosquitos que se criminan. El producto con que se fumigan no hay.
José Rolando Cázares, en Pinar del Río, señaló que siguen los apagones y hay muchos casos de niños y adultos que están siendo internados con vómitos y diarreas.
No quieren decir el nombre, pero sí es los síntomas del oropouche. No hay fumigación porque no hay ni combustible para las máquinas ni nada.
Daniel García García, desde Palma Soriano, en Santiago de Cuba, advirtió que no están fumigando y hay muchos mosquitos.
Por la noche el mosquito. Esto está rodeado de vegetación, entonces no hay una fumigación. No hay nada.
Damaso Alberto Fernández vive en San Andrés, a 19 kilómetros de la ciudad de Holguín, donde la situación es muy compleja.
Acá hay barrios que están completamente con dengue y con oropouche también. Al no haber combustible, no hay de nada con que limpiar todo. Se sigue en el mismo basurero y las personas no se pueden ni decir qué están tomando para combatirlo, porque es que tampoco no hay aspirina, no hay de nada, no hay ningún calmante.
Y desde Guantánamo, el comunicador independiente Ander La Guerra Blanco concluyó que no hay transparencia con las estadísticas sobre la situación epidemiológica.
Las autoridades sanitarias continúan sin hacer absolutamente nada, aunque sabemos que no tienen medicamentos, pero bueno, se pueden hacer muchas cosas como limpiar las calles, y la población está sufriendo eso. Las personas se están enfermando, no se sabe si es dengue, si es oropouche, o como no se hace un análisis.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Estados Unidos repatrió a 32 migrantes a Cuba el miércoles luego de una interceptación de un grupo de balseros cerca de Cayo Maratón, en la Florida. En un comunicado, la Guardia Costera indicó que continuará patrullando por tierra, aire y mar para rescatar y repatriar a cualquiera que intente ingresar ilegalmente a Estados Unidos por mar. Por su parte, la teniente comandante Cherry Ann Thompson, del Distrito 7 de la Guardia Costera, afirmó que cualquiera que intente emigrar ilegalmente por mar será interceptado y devuelto a su país de origen. Agregó que estos viajes no solo son ilegales, sino increíblemente peligrosos. Nadie debería arriesgar su vida en embarcaciones rústicas inseguras en mares impredecibles, afirmó. En Venezuela, 17 personas han sido asesinadas, el 35% a manos de los llamados colectivos que apoyan al régimen. Ese es el saldo de las protestas por el resultado electoral en Venezuela hasta el 31 de julio. Los detalles los tiene nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
4 nuevos asesinatos se registraron este 31 de julio, lo que según monitor de víctimas eleva a 17 el número de venezolanos que ha perdido la vida en medio de las protestas por unos resultados electorales opacos con los que el Consejo Nacional Nacional Electoral proclamó a Nicolás Maduro como presidente reelecto. Ronald Rizquez, de Monitor de Víctimas, hizo un balance de los fallecidos.
El principal victimario en las protestas en este momento identificado son los colectivos. Los colectivos son grupos de paramilitares o civiles armados que se han identificado habitualmente como defensores de la revolución.
Según la Coalición por los Derechos Humanos, a 700 asciende el número de venezolanos detenidos, según explicó a Martín Noticias Ana Leonora Costa.
Y la constante es que la mayoría de estas personas están desaparecidas.
Precisó Acosta que entre los detenidos no están contabilizados los testigos de mesa, pero hay un patrón que se viene repitiendo.
Es que un lugar en los que hay protestas, los cuerpos de seguridad se llevan a todas las personas que están en la zona, estén involucradas en la protesta o no. Y también tenemos otros casos aislados de que han ido a sus casas a detenerlos.
Nicolás Maduro reiteró que las protestas ocurridas tras el anuncio hecho por el Consejo Nacional Electoral sobre los resultados electorales del 28 de julio obedecen a un plan de la oposición para atentar contra la paz del país. En conferencia de prensa vinculó a Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, líder de la banda criminal transnacional Tren de Aragua, con las protestas que se han producido en el país.
Los que financiaron y prepararon esto, que se vea que es el pueblo pobre, el pueblo humilde, que abandonó el chavismo y se alzó contra el chavismo.
El Centro Carter, organización que fue invitada por el Consejo Nacional Electoral, que aún no registra el segundo boletín de resultados, cuestionó la independencia del peritaje que Nicolás Maduro solicitó este 31 de julio al Tribunal Supremo de Justicia. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y a esta hora en la revista informativa Martín Noticias AM contactamos con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión de Ucrania.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Buenos días a todos. Pues hoy tenemos 1 de agosto, una fecha muy importante, y yo no puedo perder esta oportunidad de contar la historia del levantamiento de Sovia, que empezó este día en 1944. En Polonia lo estamos celebrando, sobre todo a la hora del inicio del levantamiento, a las 5 de la tarde. Es una costumbre muy bonita porque en la capital en polaca, en Varsovia, a esta hora todo el mundo para su vida. Pues el tráfico justamente para, los coches simplemente paran, la gente que está caminando también para, como se congela, podemos decir, durante un minuto para rendir el homenaje a los héroes del levantamiento de Varsovia de 1 de agosto de 1944. Pues es un periodo de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Polonia está atacada como la víctima, podemos decir, por los alemanes y los rusos en septiembre de 1930. Luego, como sabemos, después de 1941, entonces después del ataque alemán a Rusia, Alemania ganó muchísima tierra en el este de Europa, también, bueno, conquistando todos los territorios de Polonia, pero también llegaron incluso hacia Stalingrado. Y en 1944 teníamos el momento cuando los rusos ya estaban bastante en ventaja porque formaba parte de la gran coalición con Estados Unidos y con Gran Bretaña. Entonces, esos momentos de cuando los aliados estaban ganando la guerra y las fuerzas rusas llegaron bastante al occidente, es decir, a las orillas de Vístula. Entonces, el río más importante en Polonia, pues las fuerzas rusas así llegaron justo a las puertas de Varsovia. Y fue este momento, 1 de agosto, cuando el pueblo polaco se rebeló contra alemanes. Contra los alemanes que durante muchos años cometían bastante crímenes en esta tierra. Y pues bueno, sin duda, el objetivo de este momento fue sobre todo liberar la capital de Polonia y tratar a los rusos que estaban al lado, ¿cómo puedo decir?, a los huéspedes o a los aliados. El objetivo fue simplemente liberar la ciudad y darla, ofrecerla la bienvenida, podemos decir, a las fuerzas rusas como sus anfitriones, para no crear la impresión de que simplemente debe la liberación de su capital a las fuerzas rusas. Entonces los polacos intentaron hacerlo por su propia cuenta para simplemente quitar este argumento a la propaganda rusa. Pues como sabemos, pues la propaganda rusa funcionó bastante bien incluso en este momento, en la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que fue más sorprendente, cuando el pueblo polaco se rebeló contra los alemanes en Varsovia, luchó más que dos meses de una resistencia impresionante, heroica, del pueblo y también a veces, incluso eso es muy, muy difícil, muy triste, de los más pequeños, muchos niños incluso tenían que luchar contra los alemanes porque bueno, en otra situación simplemente serían matados. Las fuerzas rusas justo a otra orilla de río Vístula y no hicieron absolutamente nada. Pararon todas sus ofensivas, pararon todas sus acciones militares. Simplemente permitieron que los polacos queden machacados por los alemanes. Después de 2 meses de esta resistencia, la revancha alemana fue muy dura. De hecho, pues las represalias eran muy fuertes. La capital quedó totalmente destruida. Los alemanes los volaron el tío real en Varsovia. Podemos decir que la ciudad preciosa se convirtió en las ruinas. Los rusos simplemente, miembros de la gran coalición contra Alemania, no hicieron nada para los polacos. Por ejemplo, esta querida que Polonia destruya por los que ya no sea un problema para él en futuro, porque sabía perfectamente que Polonia es un país anticomunista, antisoviético. Entonces, por eso él simplemente cerró los ojos, podemos decir, paró su ofensiva durante varios meses. Todo con este objetivo de tratar todos los problemas con Polonia y facilitar su paso. Y así, la élite polaca que murió en el levantamiento de Varsovia simplemente no provocó de este problema para Stalin. Sí. Y Stalin luego el comunista.
Bueno, queremos agradecer al profesor Bartosz Kaczorowski en su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión de Ucrania. Gracias y hasta dentro de 8 días.
Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos este jueves aquí en Martín Noticias AM con más información.
Familiares del preso político José Daniel Ferrer García, quien cumplió 54 años de vida el pasado lunes, están pidiendo fe de vida del opositor, luego de negársele ese día la posibilidad de verlo en la cárcel de Marverde en Santiago de Cuba.
Desde esa ciudad oriental, su esposa, Nelva Ismaray Ortega Tamayo, así lo denunció a través de un audio enviado por la familia a Martín Noticias.
Y desafortunadamente, una vez más, fue negado ese derecho. Desde el mes de abril, que me dieron esos 2 minutos de fe de vida, nadie de la familia le ha podido ver. Y el lunes, solamente aceptaron el almuerzo que le llevamos y el dulce. Raúl Castro y Díaz-Canel, 3 dictadores, son los máximos responsables de su integridad física y psicológica. Ustedes demuestran cada día su temor a un hombre inocente, gran patriota, tratando de doblegarle y obligarle a aceptar el destierro por su voluntad y dedicación inquebrantables, por estar dispuesto a dar su propia vida por la defensa de la libertad, la democracia, la justicia y el respeto de los derechos humanos de todos los cubanos. Seguiremos exigiendo no solamente fe de vida, sino también la restitución de sus derechos carcelarios, de sus derechos humanos y sobre todo su libertad inmediata e incondicional. Libertad para José Daniel Ferrer García y para todos los presos políticos.
Casi el 90% de la población cubana vive en la extrema pobreza, destaca la publicación internacional en inglés del periódico El País de España, a raíz de un informe publicado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid.
Jaxi Cires, director de estrategias de la ONG, subraya que la principal preocupación en el informe es la falta de alimentos, seguida de los apagones, la inflación, los salarios, la sanidad, falta de medicinas y la corrupción.
Estamos ante una situación generalizada que afecta a la mayoría de la población cubana, pero si queremos ponerle un rostro a esta miseria, a esta injusticia social, es el de una anciana, el de un anciano, que por cierto es la gente que más medicamentos necesita y que menos los encuentran.
El sondeo muestra que el 86% de los hogares cubanos se mueven en los márgenes de la supervivencia y que 7 de cada 10 personas han dejado de desayunar, almorzar o comer debido a la falta de dinero o alimentos.
La crisis de los derechos sociales y en este empobrecimiento radica en gran medida las causas, junto a la represión y a la ausencia de otros derechos, de que muchos cubanos quieran irse del país.
El gobierno cubano anunció que el pueblo podrá importar carros al mismo precio que lo hacen empresas, a una tarifa menor pero solo en dólares, informó el ministro del Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, en un comunicado.
En los últimos meses, las autoridades han modificado normas en varios sectores de la economía para captar dólares ante la falta de liquidez y la inflación. El impuesto por la venta de los vehículos será variable. En el caso de los de gama alta, se aplica un 35% del valor total de la venta en divisas convertibles.
Los precios de los camiones oscilan entre $36,000 y $62,000. Un autobús cuesta alrededor de $72,000 y los automóviles están entre $16,800 y $47,000. El periodista independiente Julio Aleaga Pesant cuestionó en su programa Aleaga Pesant Reporta esta política opaca del régimen sobre el tema.
Son los carros de alta gama, la mayoría tienen chapa W, o sea, pertenecen a mi pyme. Pero ¿qué hace un pequeño, mediano empresario comprando un carro de alta gama cuando las pequeñas y medianas empresas debieran comprar camionetas, tractores, pequeñas máquinas? ¿Es que oculta de alguna manera corrupción o la forma de lavar dinero de parte de la élite política? Porque lo que no está claro es cómo se accede a comprar un carro. Recuerden que en Cuba el único dealer es el gobierno, y el que no sea del gobierno es que está emparentado con él. ¿Qué trabajador tiene dinero para comprar un carro?
Dos relatores de derechos humanos de Naciones Unidas, Alena Dohan, Cecilia M. Bailet y George Katragaulos, pidieron a Estados Unidos que elimine a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo y levante el embargo comercial, afirmando que es una acción apremiante en el actual contexto de desafíos económicos y humanitarios que enfrenta la isla.
En 2023, la Embajada de Estados Unidos en La Habana informó que durante el año anterior Washington autorizó $7,600 millones. En exportaciones humanitarias a la isla y en 2021 más de $4,200 millones.
los cubanos no tienen condiciones para enfrentar los virus del oropoche y el dengue. Mientras su propagación se extiende por toda la isla, escasean los medicamentos y los reactivos para realizar las pruebas que detectan la enfermedad. La prevención es deficiente. Las campañas de saneamiento y fumigación son precarias, dijeron a Martín Noticias residentes en varias provincias del país.
Vivimos con un sobresalto porque no se sabe a qué hora se va el agua, a qué hora se va la corriente.
No hay una fumigación, no hay nada.
Y las personas no se pueden ni decir qué están tomando para combatirlo porque es que tampoco no hay aspirina, no hay de nada.
Se están enfermando, no se sabe si es dengue, si es oropuche, o como no se hace un análisis.
En 24 horas yo te enseño Miami.
Y en la nota de cierre, el dúo cubano Gente de Zona alista lo que será el mes de agosto dentro de su gira Demasiado Tour Europa.
Randy Malcolm y Alexander Delgado se despiden de España el día primero en Valencia, para luego los días 2 y 3 presentarse en Frankfurt y Colonia en Alemania.
Gente de Zona viajará luego a Italia para presentarse el 4 de este mes de agosto en la ciudad de Rimini al nordeste, ubicada frente al mar Adriático y muy famosa por sus balnearios.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y encendemos nuestro faro informativo a esta hora.
Así es, Ricardo, los buenos días. Siempre es un placer tener acá en Martín Noticias AM a Alejandro Marcano. Buenos días.
Hola, Alejandro.
Buenos días, Ricardo, Exilda, y a toda la audiencia de este espacio. Bueno, vamos a comenzar. Sé que ustedes han analizado bastante el tema y todo el mundo pendiente y siguiendo detalles. Me quiero comenzar con lo que pasó en la Organización de Estados Americanos. Luis Almagro, secretario general, va a solicitar a la Corte Penal Internacional que ordene el arresto de Nicolás Maduro por haber cometido un baño de sangre. Esto a pesar del fracaso ahí mismo en la sede de la OEA de una resolución que pedía a Venezuela revelar las actas de votación. México, Brasil y Colombia la hicieron fracasar esta resolución por la democracia en Venezuela. Bueno, el canciller de Perú, Javier González, confronta a países de la OEA que rechazaron esta acción sobre el fraude en Venezuela y aseguró y dijo estas palabras muy contundentes: por eso no nos creen. Estados Unidos advirtió allí mismo que agota su paciencia de esperar las actas de votación en Venezuela. El Consejo Nacional Electoral, pues está la decisión ahora en el Tribunal Supremo, que también controla el gobernante Nicolás Maduro. Petro, el presidente de Colombia, dice que hay graves dudas en torno a las elecciones de su vecino y pide un escrutinio transparente. El diario Globo dice: Maduro busca a Brasil y se organiza una llamada telefónica con Lula. Gustavo Petro, quien pidió actuar con prudencia, pues están organizando, además de ese encuentro ayer telefónicamente, pues seguir hablando del tema y presionar a Maduro. Eso es lo que dicen. Comienza el arrinconamiento. Ya hemos hablado en estos días de lo que son las decisiones diplomáticas. Ahora las líneas aéreas, Latam Airlines de Perú, ha suspendido vuelos comerciales de Lima hacia Caracas hasta el 31 de agosto. Y Chile permitirá, a pesar del cierre de la embajada y de la salida de sus diplomáticos, salir a los venezolanos con pasaporte vencido tras cierre de embajada. Son algunas de las informaciones que se generan en la región en torno a la noticia del momento Venezuela. Vuelvo con ustedes.
Muchas gracias, Alejandro. Buen día.
Un abrazo.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y nuestro embajador plenipotenciario, olímpica medalla de oro.
El arrollador olímpico.
¡Olimpo!
Pepe Lacayo. Cuenta.
Ustedes pueden creer eso. Mira. Muy bien. Estados Unidos sigue al frente en
número de medallas
total, 31. Pero China dice: nosotros lo contamos de otra manera. Tenemos 11 de oro y eso es lo más importante. O sea, estamos al frente del medallero olímpico. Depende a quién le preguntes. Entonces,
pero bueno.
El país anfitrión está de segundo porque ellos dicen, bueno, nosotros vamos a estar entre las medallas de oro que tiene Estados Unidos y China. Vamos a tener 8 y vamos a estar en total con 26.
¿Hay alguien que les cuente por las de bronce? No.
Bueno.
No, todavía no, pero Estados Unidos tiene 12 de bronce, 13 de plata y 6 de oro. Muy bien, parece que la Federación Española de Tenis se ha dado cuenta que fue un error garrafal llevar a Rafael Nadal a estas Olimpiadas. porque ya está fuera de los sencillos, fuera de los dobletes y fuera de los mixtos también. O sea, anoche Carlos Alcaraz y Rafael Nadal perdieron contra dos totalmente desconocidos norteamericanos que no los conocen pero ni en su casa. Austin Krajicek y Rajit Ram derrotaron a Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, que entre los dos tienen como 40 Grand Slams. Bueno, que casi, que 30. Pero te digo una cosa, y al mismo tiempo, Iga Świątek, así me gusta la pronunciación polaca, es la más... mi productor me dijo, es Iga Świątek.
Świątek.
Perdió contra la china Zheng Quan, pero por lo menos sabemos quién es ella. Y no va a poder ganar medalla de oro porque la China avanzó a la final que se va a jugar el sábado. Así que eso es lo que está pasando en el tenis. Más tarde van a haber dobles mixtos, dobles masculinos y dobles femeninos. Muy bien, ahora pasamos al balompié. Ya sabemos que mañana arrancan los cuartos de final del fútbol masculino. Francia contra Argentina, porque Dios es muy grande y quiere que veamos otra vez Francia contra Argentina, porque no tuvimos suficiente con la final del Mundial. También tenemos Egipto contra Paraguay a la 1, a las 9 de la mañana, Marruecos contra Estados Unidos y por último Japón contra España. Eso es en el masculino. Esto sigue, pica y se extiende. En el femenino, Estados Unidos, que lleva como 4 medallas de oro en fútbol soccer, contra Japón, España contra Colombia. A las 11
duro,
de la
duro
mañana.
Duro ese partido.
Las campeones mundiales, España. Y Canadá contra Alemania, muy difícil también, porque Canadá es campeón olímpica. Y Francia contra Brasil. El país anfitrión le tocó fácil porque Brasil no ha jugado bien en estos Juegos Olímpicos. Muy bien, pasamos ahora al béisbol de las Grandes Ligas. Clayton Kershaw, el futuro miembro del Salón de la Fama, pitcher zurdo de los Dodgers, por primera vez en su carrera profesional, y estoy hablando 20 años, no ponchó a nadie en casi 4 entradas. Lanzó 3 entradas, 2 tercios. Le propinaron 7 carreras, aunque solamente 3 fueron limpias. 6 hits, regaló un boleto y no ponchó a nadie contra los Padres de San Diego. Un partido que escucharon aquí en vivo y en directo por Radio Martí, jugada por jugada con lujo de detalle. En ese mismo encuentro, el cubano Andy Pajés, center fielder, de 3-0 con 2 ponches.
Una noche para el olvido.
Así es. Los Yankees le barrieron la serie completa a los Phillies de Filadelfia. 6-5 fue el resultado final. Y el pitcher ganador fue el cubano Néstor Cortés. Con su 5ª victoria contra 9 derrotas, a duras penas, logró clasificar para la victoria. 5 entradas, 1 tercio, 3 hits, 2 boletos, 6 ponches. La Mayhew con 6 carreras impulsadas, incluyendo un gran slam. ¿Quién brilló para Filadelfia? Nicolás Castellanos, el cubano-americano, con 2 hits y 3 carreras impulsadas, pero no fue ni remotamente suficiente. Castellanos suma 57 remolcadas en lo que va la temporada. Los Diamondbacks de Arizona, que están al rojo vivo, los actuales subcampeones mundiales, vencieron otra vez a los Nacionales de Washington. En realidad, cualquiera le puede ganar a los Nacionales de Washington. Cualquier
con
equipo...
Exilda hicimos un equipo y le ganamos.
Sí, sí, no, en serio, no, sí. No sería muy difícil.
No.
Lourdes Gurriel Jr., un hit en 4 turnos al bate, y Zach Gallen, con la victoria, lanzó 6 entradas, ganó su número 9 de la temporada. Los Cardenales aplastaron a los Texas Rangers, 10 carreras por 1. Adolis García se fue en blanco en este partido para los Texas Rangers, los campeones mundiales, y Donovan con 3 impulsadas y 2 hits. El ganador fue McCravey, 7 entradas, 5 hits, 1 carrera, 1 boleto y ponchó a 3. Y por último, los Orioles de Baltimore aplastaron a los Azulejos de Toronto, 10-4. Henderson, el shortstop, con 2 hits y 2 carreras anotadas. Y Holiday, 4 carreras impulsadas en esta jornada, incluyendo un Grand Slam para los Orioles de Baltimore. Muy bien, estábamos hablando de que yo, con quien estaba comentando antes de las Olimpiadas, de que Rafael Nadal vino lesionado a los Juegos Olímpicos. Ya ven lo que pasó en lo que ha pasado en casi todos los torneos de tenis que ha jugado ahora. Pero España como Rafael Nadal ha significado tanto para el tenis español, tanto a nivel olímpico, tiene 2 medallas de oro en el pasado, y por supuesto 50 torneos profesionales que ha ganado, ellos decidieron incluirlo, pero nosotros sabíamos que Rafael Nadal no venía al 100% a estos Juegos Olímpicos, pero Carlos Alcaraz dice que va a dar la cara por España. De hecho, ya está en los cuartos de final, sencillos masculinos, y también tienen a Cristina Buxa y a Sara Soribes Tormo, que están en los cuartos de final contra 2 muchachas de Ucrania en los dobles femeninos. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Ya no quiere. Mira, Teudy regresa el primer día y me corta los deportes.
No,
en Miami. Pepe Lacayo.
¿Sí?
Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes.